Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, 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 hola amigos, qué bueno volver a encontrarnos en una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, más precisamente la número 514. Y ustedes saben, el apellido Benveniste está relacionado con una antigua noble, rica y académica familia judía de Narbona, de Francia y del norte de España, establecida en el siglo XI. Esto ya lo hemos hablado alguna vez en algún programa anterior. La familia estuvo presente entre los siglos XI al XV en Aix-en-Provence, en Francia, en Barcelona, en Aragón y en Castilla, en España. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar más de lo Benveniste, ampliando en algún programa anterior que ya hicimos sobre este tema. Y como verán, que los Benveniste están en general relacionados con el norte de la península ibérica y de Francia, pero también vamos a hablar de los Benveniste en Canarias. Así que mucho Benveniste tenemos hoy en nuestro Sefarad Magazine Sefaradí. Los miembros de la familia Benveniste recibieron títulos honoríficos de las autoridades y fueron miembros de la administración del Reino de Aragón y Castilla. Eran el baile, o sea, el oficial fiscal y tesorero, alfaquim, asesor principal del rey y médico real en Barcelona y Aragón en los siglos XII y XIII. Ostentaban el título de nací, príncipe en hebreo, ya que son considerados por la tradición judía como descendientes de rey David y miembros de la casa de David en las comunidades judías, principalmente de Barcelona, y fueron destacados líderes religiosos y seculares entre los siglos XI al XIV. En el siglo XIV al XV ostentaban los títulos de Benveniste de la caballería, o sea, de los caballeros, nombre dado por los caballeros templarios a sus tesoreros y recaudadores de impuestos, y también de don, o sea, una persona noble en Aragón y Castilla-La Mancha. Tras las masacres de judíos que comenzaron en España el 6 de junio de 1391, algunos, como la familia de Cartagena, se convirtieron al cristianismo y se convirtieron en familias poderosas en Burgos. Después de la expulsión de los judíos de España en 1492, los no conversos se dispersaron principalmente a Portugal, Grecia, Salónica especialmente, y otras partes del Imperio Otomano y los países del norte de África. En Portugal se vieron obligados a convertirse al cristianismo en 1497 y se convirtieron en algunos de los comerciantes y banqueros más ricos, como el caso de la familia Méndez, de Europa. Ya saben, la familia Méndez es la que derivaría en toda la historia de Doña Gracia Nací, de la cual hablamos precisamente la semana pasada en nuestro programa. Hoy en día el nombre es llevado por las familias en muchas partes del mundo, en Europa, en las Américas, en Asia y en Israel. El origen del nombre, según una leyenda familiar contada a David Benvenisti, un prominente erudito israelí, por su abuelo Benvenisti, Shemuel Yosef, otro prominente líder judío de Salónica, a principios del siglo XX es el siguiente, y dice así: cuando nuestros antepasados habitaron en España, uno de los reyes tenía un ministro de finanzas judíos que también se desempeñó como médico real. También fue conocido como un experto en flora, particularmente plantas medicinales. Una vez el rey, acompañado por su ministro judío, dio un paseo por los campos cercanos al palacio, y en ese entonces el ministro le habló al rey de cada planta que iban recorriendo. El rey estaba especialmente fascinado por una planta, la planta de malva y de sus flores rosadas y violetas. Cuando el rey preguntó cómo se llamaba la flor y para qué se utilizaba, el ministro judío respondió que sus pétalos se podían cocinar y ser comidos, y se llamaba bienva. En ese momento, uno de los ministros, enemigo del ministro judío, estalló en risas y le dijo al rey: su majestad, el ministro judío experto en la flora de nuestro país, se está burlando de usted. Deliberadamente le dio un nombre equivocado para esa flor, con el fin de avergonzarte ante tus ministros y visires. Eso no es una bienva, sino una malva. El rey le pidió aireadamente al ministro judío que le diera alguna explicación, amenazándolo con un castigo terrible. El ministro judío respondió: su majestad, estoy dispuesto a aceptar su juicio, pero primero te ruego, escúchame cuidadosamente. Su majestad, cuando estábamos en el campo, me pidió que le diera el nombre de esa planta. Allí estabas, de pie delante de mí, Alteza Real, y pensé: de ninguna manera voy a ofender a su majestad diciéndole el verdadero nombre de la planta, malva. Así que te dije que la planta se llamaba bienva. El rey estaba sorprendido y le dijo al ministro judío: ustedes han vencido a las malas actitudes de mis ministros que les desean el mal. Me conforma tu explicación. Y para conmemorar esta ocasión, por la presente, serás desde ahora bienveniste, o deriva en benveniste, o sea, tu llegada es para bien. Sin embargo, la leyenda familiar anterior no tiene en cuenta el hecho de que tanto en la Iberia medieval como en Languedoc, antes de ser utilizado como apellido, benveniste, que viene de la expresión española bien viniste y que significa tú has llegado bien, fue utilizado por los judíos como un nombre. Era uno de los nombres votivos típicos de los judíos medievales en el suroeste de Europa. Expresaba su deseo de que el niño fuera bienvenido en este mundo, una derivación del hebreo Baruj. Como muchos otros nombres basados en los nombres dados por el padre, poco a poco se convirtió en un nombre familiar hereditario. En Europa del Este, estas familias benveniste adoptaron los apellidos Epstein y Horowitz, tal como lo explica Chaim Friedman en su libro Beit Rabbanan, Fuentes de genealogía rabínica. La primera aparición del nombre benveniste fue en el siglo XI, en el sur de Francia, en Septimanía, en la Provenza de nuestro tiempo. A principios del siglo VIII, la región fue moldeada por Carlomagno del reino franco de los Carolingios. Se estableció el gran centro judío Narbono, según fuentes judías y cristianas, por parte de prominentes judíos de Bagdad a petición de los reyes carolingios. Los nombres babilónicos de Makir, Hasdai, Yeshet y Shealtiel son los nombres de rabinos y líderes principales, Nasi, o sea, considerado por la tradición judía como descendientes del rey David, de estos que llevaban el nombre benveniste. Las familias judías ayudaron a la administración cristiana del reino de Aragón y del condado de Barcelona como recaudadores de impuestos y asesores. En 1150, Aragón y Barcelona se unieron por el matrimonio de sus gobernantes. Muchas familias judías aparecen con el nombre benveniste en documentos oficiales y judíos de Narbona, Barcelona y Aragón del siglo XI al XIII, con el título nazi añadido a sus nombres. Aparecen también en los libros de viaje de Benjamín de Tudela del siglo XII. Así encontramos importantes personalidades de apellido Benveniste en Aragón, en el Reino de Castilla y en los procesos de expulsión de los judíos durante el siglo XV, así como en Portugal, incluyendo, claro, a doña Gracia Méndez, que hablábamos la semana pasada, y por supuesto que fueron para Grecia, Italia y Turquía. Así, las generalidades del apellido Benveniste. Pero a continuación vamos a hablar de los Benveniste de Canarias. Dijimos que íbamos a hablar no solo de los Benveniste del norte de España y Francia, sino que en particular vamos a hablar de los Benveniste de Canarias en base a un gran trabajo realizado por José Manuel Valladares y que él mismo nos lo enviara dedicado, por lo que vaya nuestro agradecimiento al querido amigo José Manuel. Así que de su mano vamos a conocer a los Benveniste, o también llamados Bienveniste de Canarias. Siempre que estudiamos la historia de la isla de Canarias, a la luz de las crónicas relativas a su incorporación a la corona de Castilla, surge en cuanto intentamos analizar los hechos y personas que en ellas se mencionan la sensación de que algo familiar a la comunidad judía de este tiempo está presente en ellas. Y buscando confirmar esta sensación, hemos realizado la lectura de un valioso documento custodiado en el Archivo General de Simancas, estudiado por el profesor Miguel Ángel Ladero Quesada y posteriormente incluido en su trabajo Las cuentas de la conquista de Gran Canaria, publicado en Anuario de Estudios Atlánticos, número 12, del año 1966. Cuenta de Pedro de Arévalo referente a la conquista de Gran Canaria, documento de fecha 7 de febrero de 1482. Se los leo con algo de castellano moderno, por un lado para su mejor comprensión y por otro lado para facilitar la pronunciación, aunque claramente su original tiene otro sabor. Y dice así: Fácil el cargo de 650.000 maravedíes que dice el dicho Pedro de Arévalo que recibió de contadores de cuentas de sus altezas, los cuales recibió de esta guisa de los dichos contadores de cuentas 310.000 maravedíes que le libraron al tesorero Ruy López 105.000 en don Abraham Benveniste 150.000 y de don Abraham señor 60.000. Otro párrafo no menos interesante para los que investigan en la colaboración judía a la conquista de Canarias y contenido en el mismo trabajo del profesor Ladero Quesada, dicen estos términos: Fácil el cargo al dicho Pedro de Arévalo de 460.000 maravedíes que dice que recibió del licenciado Ferran Yáñez de Lobón de los maravedíes que recibió de sus altezas en la ciudad de Sevilla, de los herejes, Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. Este mencionado Fernández Sáñez Lobón aparece con frecuencia en el año 1481 como receptor de las confiscaciones que hacían a los judíos, los mencionados herejes, en el documento citado. Y por la clara mención de don Abraham Benveniste, en el documento transcripto por el profesor Ladero Quesada, despierta en mí, dice Valladares, curiosidad por conocer su linaje y las relaciones de su familia en los varios reinos de una España que aún está naciendo. Sin remontarnos a buscar sus más remotos orígenes con ascendientes en la tribu de Judá, podemos encontrar desde el siglo XIII, como perteneciente a esta familia, la figura de Yeset Benveniste, del que conocemos un tratado de ginecología en el Reino de Aragón y como médico del rey Alfonso II. Y no hablamos del Reino de Aragón en su situación geográfica y administrativa que hoy conocemos. Para nada nos servirían sus actuales fronteras cuando sus posesiones se encuentran en esos siglos, tanto en Cataluña, el propio Aragón, Sicilia, Cerdeña u otras provincias del sur de Francia. No es extraño que el padre de nuestro médico citado sea Isaac Joseph Benveniste, médico del rey Jaume I, y lo encontremos en Narbona. Llegado el siglo XIV, se produce un trasvase de judíos de origen castellano que se establecen en ciudades del Reino de Aragón, en las que existió, para esa época, un gran desarrollo mercantil. Las aljamas y juderías de Castilla, situadas en Toledo, Ávila, Burgos o Segovia, se encuentran asimismo en un gran auge tanto en el terreno económico como en el religioso, y de forma importantísima, en un importante desarrollo de corrientes mesiánicas. Es el momento en el que sale de la pluma de Moshe de León, vecino de Guadalajara, el Zohar. Es en este entorno en el que volveremos a encontrar otro miembro de la familia, don Abraham Bienveniste, al que Itzhak Baer califica como el más grande vástago de esta familia y uno de los hombres más importantes de su generación. Y esto lo dice en su libro Historia de los judíos en la España cristiana, editado por Altalena Editores en 1981. Fue don Abraham Bienveniste, hombre de incuestionable importancia en los reinos de Pedro I, Juan I y Martín I, y tesorero y rabino del reino de Juan II. Don Abraham Bienveniste puso toda su sabiduría en colaborar en la restauración de la vida de las aljamas, tras el desastre que para ellas y toda la comunidad judía supuso la fatídica fecha de 1391, en la que tantas vidas y haciendas fueron destruidas por las tropelías y crímenes desatados por la población cristiana. Don Abraham dejó sus consejos y sabiduría en las Takanot, escritas en 1432. Cuando él falleció en 1454, sus enseñanzas fueron seguidas por sus discípulos hasta el fin de la presencia judía en Castilla en 1492. Y en esta prestigiosa familia Bienveniste no podía dejar de aparecer la figura femenina, la madre judía, la mujer que sigue cuando pierde a su esposo. Don Bienveniste de la caballería, el desarrollo de las empresas de la familia. Esta personalidad femenina será doña Tolosana Bienveniste, en la cual se unen por su matrimonio con don Bienveniste Abenlaví de la caballería, las líneas Bienveniste de don Vidal y don Salamón Bienveniste, que ya usan el apellido de la caballería. De ella manifiesta Asunción Blasco Martínez en su trabajo Mujeres Judías ante la Muerte, que fue doña Tolosana una de las mujeres más fascinantes de su tiempo. Desde el año de 1383, antes del fallecimiento de su esposo, participaba en los negocios de la familia al disfrutar de los plenos poderes concedidos por su esposo. Cuando él en 1411 no se arredra a doña Tolosana, sino muy al contrario, se hace cargo de la hacienda de su familia, incluida la de su madre, doña Orovida, y la de sus 7 hijos. Cuando sus hijos Juan, Gonzalo, Juana, Brianda y Juana traicionan la fe mosaica de sus padres al convertirse al cristianismo, el inmenso corazón de madre judía de doña Tolosana hace en 1418 un testamento en que para nada toma venganza de esa triste decisión, sino que muy al contrario no hace diferencia entre ellos y heredan como sus hermanas Reina y Puria, que permanecieron judías hasta su muerte. Otro miembro al que la historia judía y no judía admirará y estudiará como gran defensora de su fe mosaica, protectora de pobres, mujer de la más alta cualificación en el mundo de las finanzas, será doña Gracia Nací, que en su matrimonio con Francisco Méndez Bienveniste vuelve a hacer brillar la gran valía de este linaje. Creemos con toda seguridad que en ella volvieron a hacerse evidentes las virtudes de la madre judía, como lo fueron en doña Tolosana. ¿Acaso no fueron doña Gracia y su esposo, don Francisco, los bisnietos de don Abraham Bienveniste? Bueno, de esto hemos hablado bastante la semana pasada. Lo firma Juan Manuel Valladares.
Toritos bravos, los caballos corredores. Cuando las cebadas ciegan y el trigo prende colores, cuando los enamorados regalan a sus amores. Unos les regalan lirios y otros les regalan flores, pero yo, triste de mí, me encuentro en estas prisiones. Que no sé cuándo es de día y no sé cuándo es de noche, si no es por un pajarico que canta desde la torre. Mes de mayo, mes de mayo, cuando las fuertes calores, cuando los enamorados regalan a sus amores.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com. En nuestro sitio de internet www.esfarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Esta semana en el Centro Cultural Sefarad tenemos dos nuevos encuentros, como cada semana, por supuesto, uno más imperdible que el otro. Tanto el de los jueves en el ciclo Raíces de Sefarad, como el encuentro de los domingos de Encontros de Aljad. El de este domingo será un hermoso encuentro titulado Turquía y las cosas de las que no se hablan mucho. Esto nada menos que con Tamara Alexander, la directora de la Autoridad Nacional del Ladino, que tiene sede en Israel, que recibirá a su invitado Albert Israel, jefe del Círculo para Preservar y Promover la Cultura Sefaradí en ese mismo país, más precisamente con sede en Jerusalén. Esto será entonces el domingo 30 de mayo a las 13 horas de Argentina, con acceso gratuito, y como siempre el horario para todas las ciudades del mundo y enlaces de acceso por Zoom lo encontrarán en esfarad.com.
Al llegar a aquellos campos, la niña llora y suspira.
Para el encuentro del próximo jueves 4 de junio, en el ciclo Raíces de Sefarad, vamos a recibir nada menos que a un gran amigo como es Jesús Cambrina, que nos va a hablar sobre la Zamora Sefaradí. Como saben, la vida judía en la Zamora preinquisitorial ha sido muy dinámica y con muchos aportes, con muchas personalidades, no solo de la cultura sefaradí, sino de lo que a partir de allí trascendió a todo el mundo. Así que, como dijimos, esto será el jueves 3 de junio a las 7 de la tarde, hora argentina, y cada uno sacará la hora de su ciudad, ya que va en vivo para todo el mundo a través del canal de YouTube y de Facebook. Por supuesto, todos los detalles de la agenda, los horarios, los enlaces de acceso, todas las características, lo van a encontrar en esfarad.com.
Abrí puertas y ventanas, balcones y galerías, que por traer a una esposa os traigo una hermana mía.
Música.
Árbolicos de almendra que yo planté, por los tus hoyos verdes, se hincharon mis hombros y los mis brazos en los tuyos entrenzados, que yo por ti, que yo
Y así nos vamos. Antes de despedirnos, quiero contarles que esta semana hemos perdido a una de las más importantes poetisas en ladino y quizás la única en Argentina. Nuestra querida Beatriz Maslía nos deja sus dulces obras y el recuerdo de una hermosa persona. Algunos de sus poemas han sido musicalizados, un par de ellos llegaron a ser presentados en los festivales de Festiladino, como el caso del Alevanta Tenisí, musicalizado por Liliana Benveniste, y Blanca y Blanca, musicalizado por Jorge Meaudi. Quien gane de Neste. Ahora sí, me despido. Mi nombre es Marcelo Benveniste. Los espero, como cada semana, a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por radiohigh.com. Como siempre los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales, en particular en Facebook y en Twitter, nos buscan como Sefarad y ahí encontrarán todos los detalles de la agenda de las buenísimas actividades que estamos haciendo. Nos vamos escuchando un tema que tiene la letra de la querida Beatriz Maslía y música de Liliana Benveniste interpretada por ella. Como para estar acorde al tema de nuestro programa de hoy, hemos juntado también el apellido Benveniste en esta canción final. Leche, canela y miel, la canción de cuna que está registrada en el disco Encante Sefaradíes, pero que vamos a escucharla en otra versión, una versión inédita, que Adrián Mirchuk le puso los teclados y la voz, claro, de Liliana Benveniste. ¡Semanada buena!
Más largo.